Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias por su presencia, gracias por hacer el tiempo y el esfuerzo para acompañarnos en esta noche. No, me da mucho gusto ver a muchos hermanos que hacía tiempo que no veía, y muchos de ustedes tengo tiempo de conocerlos, y en muchos de ustedes he estado en sus casas y algunos hasta me han hospedado, y me da mucho gusto volver a verlos. Gracias a Dios porque les dio la oportunidad a ustedes de estar aquí y a mí de poder otra vez estrechar sus manos y poder platicar con ustedes. Gracias por su compañía, gracias por el apoyo que brindan a nuestros hermanos y a esta iglesia en este lugar. Vamos a estudiar la palabra, vamos a ocupar el tiempo, a considerar lo que la Escritura dice. Ahí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 15, versículo 4, dice así la Escritura: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay muchas cosas que en la palabra de Dios han quedado registradas. Inspirados, hombres inspirados por el Espíritu Santo, nos han dejado mucha enseñanza de parte de Dios para nuestro bien. En el Antiguo Testamento muchas cosas sucedieron. Tenemos ejemplos de grandes hombres y mujeres de fe. Podemos encontrar experiencias que vivieron muchos siervos de Dios. Y aún el mismo pueblo, la misma nación de Israel, experimentó situaciones y tuvo sus fallos y tuvo sus aciertos. Pero todo, dice aquí la Escritura, dice Pablo en este versículo, que todo ha quedado para nuestra enseñanza. Y luego dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hoy podemos tener consuelo, podemos tener paciencia, podemos tener esperanza. Sin lugar a dudas, de una u otra manera, lo que ha quedado escrito ha sido para nuestro beneficio. En el libro de Ezequiel, hermanos, hablando de esto precisamente, y citando un ejemplo, una de las muchas cosas que pudiéramos ver en lo que ha quedado escrito en esos tiempos pasados, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, encontramos un mensaje de este profeta de Dios, un mensaje para el pueblo de Israel. En este mensaje, el profeta Ezequiel les advierte que van a morir. El profeta Ezequiel, dando un mensaje de parte de Dios, le dice al pueblo que serán destruidos. Pero también les dice algo muy importante, les declara que no había necesidad de que sucediera tal cosa. En ellos estaba, en sus manos estaba cambiar el rumbo de su destino. No había necesidad de que perecieran. No había necesidad de llegar a ese grado de que Dios decidiera terminar con ellos. Pero tenían que hacer caso a este mensaje. Es un mensaje muy importante, es un mensaje en el cual nosotros también podemos encontrar, como decíamos, un sinfín de enseñanzas para nuestro bien, para nuestro buen vivir, para nuestra vida espiritual. Hoy en día la situación es similar. Dios no quiere que ninguna persona perezca. Dios no quiere que usted, hermano, usted, amigo que nos visita, usted perezca. Dios no lo quiere. Pero lamentablemente muchos se empeñan en seguir ese camino. Muchas personas se empeñan en esa forma de vida rebelde y desobediente que lleva a la destrucción, que lleva a la perdición. Y el profeta Ezequiel aquí les da un mensaje muy importante al pueblo. Un mensaje que tenían que escuchar, que tenían que hacer caso. Y ese mensaje tiene que ver precisamente con lo que puse aquí como título de la lección. Convertíos pues, les dice el profeta, y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Esto fue lo que dijo Dios a través de este hombre, a través de Ezequiel, lo que le mandó decir a su pueblo. Y es que muchos de ellos, hermanos, tenían un concepto equivocado de Dios. Y vamos viendo, hermanos, algunos puntos importantes en cuanto a esto. Una cosa que les deja bien en claro el profeta es que cada uno es responsable ante Dios. Cada uno, cada persona, cada individuo. Muchos pensaban de una manera injusta que tendrían que sufrir las consecuencias de los pecados de sus padres. Inclusive ahí entre el pueblo, entre la nación de Israel, ya se había hecho muy popular un famoso refrán. donde aludía precisamente a esta situación, de que muchas veces ellos eran juzgados o sufrían castigos que ellos no merecían porque eran cuestión de los padres. Dice, hermanos, ahí en el capítulo 18, versículo 1 de Ezequiel, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué pensáis? Dice el 3: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Hermanos, aquí dice una gran verdad el profeta de Dios. Era palabra de Dios, ¿sí? Dice: vino a mí palabra de Jehová, y les dice tal cual el Señor le ordenó. Y aquí podemos encontrar una enseñanza muy importante, una enseñanza en la cual tenemos nosotros que aprender a trabajar. Cada uno de nosotros es responsable de las cosas que hagamos o dejamos de hacer. Cada uno es responsable ante Dios, ante el Señor. Y ellos ya habían hecho popular ese refrán, ¿sí? Los padres comen las uvas agrias y luego los hijos, ¿verdad?, son los que sufren las consecuencias de lo que hicieron los padres. El Señor corrige esta idea, la corrige. Y es verdad, hermanos, que hay efectos del pecado. Eso no lo podemos negar. Hay efectos, tanto físicos como sociales, los cuales pueden alcanzar a los hijos o inclusive varias generaciones. Efectos del pecado. Sin embargo, aquí, hermanos, el profeta Ezequiel les recalca una y otra vez este principio que es muy importante y que toda persona debe de saber. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. Es decir, que el pecado como tal no es algo que se pueda transmitir de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos. No es así. Dios juzga a cada persona individualmente. Y Dios, hermanos, no nos castiga por el pecado que otros cometieron. Eso es lo que les deja muy en claro aquí en estas primeras palabras el profeta Ezequiel. Hermanos, tampoco podemos usar los errores de la gente como excusa para nuestros pecados. Si yo hago algo malo, hermanos, entendamos, yo soy el único culpable. No le eche la culpa a sus padres, no le eche la culpa a los hermanos, no le eche la culpa a los que están a su alrededor. El alma que pecare, esa morirá. Y para citar, hermanos, aquí una manera de reforzar lo que estaba diciendo el profeta Ezequiel, hermanos, él utiliza el ejemplo de tres generaciones, tres hombres, ¿verdad?, diferentes. Y cita la vida de cada uno de ellos para confirmar este principio tan importante de que cada uno es responsable ante Dios. El primero se trata de un hombre bueno, un hombre íntegro, un hombre justo a los ojos de Dios, un hombre recto. Dice ahí, continuando la lectura, el versículo 5, dice así: y el hombre que fuere justo, e hiciere según derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, haciendo alusión a la idolatría. En los montes estaban los ídolos, se sacrificaban cosas y se comía y hacían fiesta. Dice que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Verso 8: que no prestare a interés ni tomare usura, que dé la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Dice aquí: este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Si este hombre llevó esta clase de vida íntegra, recta, respetando los mandamientos, las ordenanzas que el Señor había establecido, guardándose de no violar ningún precepto de Dios, dice aquí, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Ese iba a ser el resultado de su propia vida, de su propio esfuerzo, el resultado de una vida de fidelidad, de constancia al Señor, de obediencia a Él, de temor a Dios. Pero después el profeta habla de una segunda generación, y una segunda generación muy diferente a la de este hombre que se describe aquí. Dice el verso siguiente, el verso 10: mas si engendrare hijo ladrón, aquel buen hombre, el justo, el recto, engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, dice el verso 13, vivirá este, vivirá, no vivirá, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él, dice el Señor. Hermanos, este hijo es exactamente lo contrario a lo que fue su padre. Fue lo contrario. Este hijo fue malo, su padre fue bueno. Este hijo fue un delincuente, un ladrón, un usurero. Su padre fue un hombre recto a los ojos de Dios. ¿Cuál será la fin? ¿Cuál será el final de este hijo? ¿Qué pasará con él? ¿La justicia del padre, que fue tan bueno, que fue tan obediente al Señor, le va a justificar a él? ¿Le protegerá de la muerte? No, dice aquí que no. ¿Vivirá él? No vivirá, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo y de cierto morirá. Su sangre será sobre él, dice el Señor. Y para que no quedara, hermanos, lugar a dudas de que cada uno es responsable ante Dios, el profeta Ezequiel ahora habla de una tercera generación. Este hijo malo tiene un hijo. Dice el verso siguiente, verso 14: pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que hizo su padre, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, este, dice el Señor, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Hermanos, ¿cuál será el fin de este hijo? Según lo que dice la palabra de Dios, ese hijo que al considerar cómo vivía su padre, la clase de vida que él llevaba, y él decidió hacer lo contrario, él decidió ser bueno, él decidió no cometer los mismos horrores. Él decidió no ser desobediente. Él decidió, hermanos, todo lo que dice aquí. Él se propuso llevar una vida buena a los ojos de Dios. ¿La maldad de su padre puede condenarle, aun cuando él es justo? Dice el Señor, no. No. Este no morirá por la maldad de su padre. De cierto, vivirá. Este hijo iba a vivir, dice el Señor. Tres generaciones, hermanos, diferentes. Para que nos demos cuenta, para que a todos nos quedara bien en claro que cada uno, cada individuo, cada persona es responsable ante Dios. Cada uno en particular. Cada persona, hermanos, cada persona es responsable por su propia justicia. O cada persona es condenada por su propia maldad. Es lo que está diciendo aquí en resumen el profeta Ezequiel. Si Dios los iba a castigar, no sería por la maldad de sus padres, sino por sus propias maldades. Si ellos iban a vivir, hermano, no iban a vivir por la justicia de sus padres, sino por sus propias justicias. Es lo que está diciendo aquí. ¿Hay enseñanza para nosotros? ¿Hay enseñanza para usted, para mí, hermano, amigo que nos visita? Sí, la hay. Por supuesto que la hay. Si estamos nosotros hoy espiritualmente muertos, hermanos, mucho tenemos que ver. Dice aquí en Ezequiel capítulo 18, versículo 18, continuando con el texto, dice: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así de claro es la palabra de Dios. Hermanos, esto es muy importante. Es muy importante porque nosotros hoy en día también tenemos relación con estos principios divinos. Por supuesto que sí. Si hoy en día estamos espiritualmente muertos, o si nos perdemos eternamente, hermanos, no será por culpa de alguien más. Algunos piensan que uno va a llevar las consecuencias del pecado de Adán. Sí. Que hoy nacemos con el pecado de Adán. Mucha gente dice, lleva al niño a bautizar porque tiene el pecado de Adán. Sí. Debemos entender, hermanos, no es así. El pecado no es algo que se hereda ni se transmite de padres a hijos. Sí. Dijo el apóstol Juan que el pecado es infracción de la ley. Uno se convierte en pecador cuando infringe la ley de Dios. Dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí. Por ahí viene el pecado. Pero no, nunca dice la Biblia que viene por herencia. No es así. Tampoco será un castigo por los pecados de nuestros padres, ni hermanos, nada por el estilo. Algún familiar o hermanos de la iglesia, no es así. No es así. Hermanos, será la consecuencia de nuestros propios pecados, de nuestras propias maldades. Si yo estoy muerto espiritualmente, si yo estoy separado de Dios, si yo me llego a perder eternamente, hermanos, yo soy el único responsable, yo soy el único culpable, y así tenemos nosotros que verlo. Por otro lado, hermanos, no podemos ir al cielo por la justicia de nuestra madre, no podemos ir al cielo por la justicia de nuestro padre, no podemos ir al cielo por la justicia de nuestra esposa o de nuestro esposo, o de nuestros hijos o de los nietos, no es posible. De los abuelos, no es posible. Aunque ellos sean excelentes personas, aunque ellos sean fieles cristianos, eso no nos justifica. Hermanos, eso no nos hace a nosotros heredar la vida eterna. Por supuesto que no. Todos seremos juzgados por lo que nosotros hicimos. Si lo que yo hice fue bueno, Dios me va a juzgar. Si lo que yo hice fue malo, Dios me va a juzgar. Cada uno es responsable ante Dios. Cada uno, cada persona, cada individuo. Pero hermanos, además, también debemos aprender que no podemos culpar a otros por nuestros hechos. A veces se oyen historias, ¿no? Yo tengo 5 años allí en Odessa. Y la iglesia desde 1960 más o menos fueron sus inicios, la congregación ahí de Mabel y Myers. Y muchos miembros han pasado. Muchos predicadores han estado allí, y yo ahora que estoy ahí, los hermanos más antiguos a veces platican situaciones que vivieron, problemas, muchas dificultades, han pasado situaciones muy difíciles nuestros hermanos, y muchas historias que uno escucha son historias muy tristes, son historias muy lamentables, sí. Pero aún así, hermanos, Si alguien, por alguna de estas cosas que han pasado en la iglesia, llegare a apartarse o llegare a alejarse de Dios, no le justifica. No le justifica. No podemos culpar a otros. A veces hay algunos que abandonan la iglesia del Señor. A veces hay algunos que se van al mundo porque el predicador cometió, ¿verdad?, algún pecado. Y son cosas que afectan mucho, definitivamente. Desaniman, decae una iglesia cuando pasan estos problemas. Y a veces son cuestiones muy escandalosas. O porque los ancianos actuaron equivocadamente en ciertos asuntos. O porque la iglesia, hermanos, ahí había ciertos miembros que dicen, eran hipócritas. Sí. Y muchos dicen abiertamente, yo mejor me voy. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en esta congregación? ¿Qué hago en esta iglesia? Y lo que hacen, el camino fácil, es irse al mundo. Irse al mundo. Sí. Yo quiero decirles, hermanos, amigos, esto no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Hacer eso no le va a justificar ante Dios. Usted va a poder tal vez presentar muchas excusas y echarle la culpa al hermano, echarle la culpa a la hermana, echarle la culpa al predicador, echarle la culpa a los ancianos, echarle la culpa a la iglesia entera. Pero eso no le va a servir de nada. Eso no le va a justificar ante Dios. Dios no va a decir, está bien, eres inocente. Si usted decide apartarse del Señor, nada le justifica. Nada, nada. Si el predicador o si los ancianos o si algún miembro sirvió de tropiezo para usted, Dios le va a juzgar a él o a ellos, a quien sea. Pero eso no le hará a usted que sea inocente. Eso no le absuelve de pecado. No. Ese es el punto, hermanos, importante que quiero hacer énfasis de lo que está hablando aquí Ezequiel. Somos responsables. Cada uno de lo que nosotros hacemos. Sí. Dice en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno. Sí. En el juicio de Dios no va a haber matrimonios, en el juicio de Dios no va a haber familias, en el juicio de Dios no va a haber congregaciones. Cada uno, cada individuo. En el juicio de Dios, hermanos, yo no voy a dar cuenta de lo que ustedes hicieron. Ustedes no van a dar cuentas de mí. Yo voy a dar cuenta de mí mismo, de lo que yo hice. ¿Fue bueno, fue malo? Yo tendré que darle cuentas a Dios. Y lo mismo cada uno de ustedes y cada persona en este mundo. Cada individuo. Cada uno responsable. La enseñanza, hermanos, también puede verse desde otra perspectiva. Muchas veces, aunque no seamos nosotros hijos de padres cristianos, en mi caso sí lo soy, ¿verdad? Mis padres, los dos son cristianos, mis cuatro abuelos fueron cristianos, desde que yo nací, desde el vientre de mi madre, yo estuve en una familia cristiana y padres fieles, gracias a Dios. Pero puede ser que muchos de ustedes no sea el caso, no sea la situación. Puede ser. Pero aunque no seamos hijos de padres cristianos, aunque no hayamos vivido en el seno de una familia con buenas costumbres, por el contrario, a lo mejor vivimos en un entorno, en un ambiente nada bueno, nada agradable, de malas palabras, de vicios, de malos comportamientos, de malos ejemplos. Pero aunque estemos rodeados de un entorno y de una sociedad depravada, hermanos, eso no quiere decir que nuestro destino eterno ya está marcado. No quiere decir, hermanos, que siempre tenemos que quedarnos así. No quiere decir que nosotros no podemos cambiar. Lo que está diciendo aquí el profeta Ezequiel, y es el mensaje de Dios. Aunque el padre haya sido muy malo, muy perverso, pero si el hijo considera los caminos de su padre, y él no anduviera en ellos, él vivirá. Él vivirá. Podemos decir, hermanos, podemos nosotros decidir vivir una manera diferente. Nosotros podemos ser juzgados por lo que nosotros hacemos y no por la maldad que hagan los demás. Tal vez sea difícil, yo no digo que sea lo más fácil del mundo. Platicaba yo con un visitante, esposo de una hermana, y me decía, Israel, es que yo fui creado en un ambiente bien difícil. porque él tomaba, él fumaba y estaba luchando, él asistía a los servicios y estaba muy interesado en aprender. Dice, pero no es fácil para mí. Dice, desde que yo estaba en mi casa y yo era un niño, mis padres tomaban y fumaban y malas palabras, muchas groserías y un ambiente muy feo en mi hogar, y así crecí. Así crecí. Y ahora no es fácil para mí cambiar de un día para otro. Estaba luchando por dejar la bebida, por dejar el cigarro. Y me decía, me estoy esforzando. Dice, y me dan muchas ganas de tomarme una cerveza. Dice, ¿y sabes lo que hago? Dice, cuando me dan ganas de una cerveza, voy y me compro un agua de horchata y me la tomo. Dice, y con eso me ayude. Él buscaba las formas, buscaba los medios. El punto es, hermanos, que no porque nosotros fuimos criados o vivimos o tuvimos malos ejemplos, hermanos, quiere decir que tenemos que repetir el patrón. O que ya estamos condenados, ya estamos destinados para siempre a esa clase de vida. No es así. No es así. Nosotros podemos cambiar. Podemos cambiar la historia. Nosotros podemos decidir vivir de una manera diferente. Que quede claro, hermanos, si nos perdemos, será por nuestros propios pecados. Y si nos salvamos, no va a ser por la justicia de ninguna persona. Sea familiar o sea hermano en la iglesia, hermanos, nadie. Si nosotros nos salvamos o si nos perdemos, será porque nosotros decidimos vivir de una manera específica. Sí. Decidimos nosotros o vivir en el pecado, alejados de Dios, ser desobedientes, ser rebeldes, por eso nos perdimos, o nos salvamos porque decidimos ser obedientes a los preceptos y mandamientos del Señor. Pero será por lo que nosotros hagamos y nadie más. Eso es el mensaje aquí del profeta Ezequiel. Pero también, hermanos, otra cosa que nos deja muy en claro en este capítulo 18 es que es posible cambiar nuestro camino, haciendo énfasis otra vez en lo mismo. Dice el versículo 21, dice, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hermanos, ¿podemos cambiar nuestro camino? Sí, es posible. Tristemente, hermanos, a veces lo cambiamos para mal. Afortunadamente, a veces lo cambiamos para bien. Pero que es posible cambiarlo, sí es posible. ¿Qué debemos aprender de estas palabras? ¿Qué debemos aprender de estos versículos del 21 al 24? Hermanos, que tanto el pecado como la rectitud son cosas que no necesariamente han de caracterizar a una persona para toda su vida. No necesariamente. Dice aquí, hermanos, el profeta Ezequiel, si un hombre malvado se arrepiente, vivirá. Y si un hombre que fue justo pecare, se perderá. Eso lo ha establecido Dios. Esa es una regla del Señor, no nuestra. En otras palabras, si una persona se pierde, no solo será por haber cometido pecado. No solamente por eso. Si una persona se pierde, se perderá también porque se negó a arrepentirse y a cambiar. Porque todos hemos pecado. Todos. Pero, hermanos, una persona se perderá no solamente porque pecó, porque no decidió arrepentirse, porque no decidió convertirse, porque no decidió cambiar. El pecado condena, sí. El pecado lleva a la perdición, sí, es cierto, lo dice la Biblia. Esa es la realidad, hermanos, pero esto es solo si los pecadores se niegan a arrepentirse y a buscar el perdón de Dios. Solamente así el pecado puede hacer que esa persona se condene. Solamente así. Incluso, hermanos, si tiempo atrás fue hombre justo, de acuerdo a lo que dice aquí el profeta, si vivió en rectitud ante Dios, eso no es suficiente para garantizar su seguridad. No lo es. Si la persona dejó el camino de Dios para tomar el mal camino, esa persona ahora se perderá. Lo que haya hecho bien anteriormente, dice el Señor, ya no le será tomado en cuenta. Ya no. Nadie, hermanos, amigos, que quede claro esto, nadie será juzgado por lo que fue alguna vez. Haya sido bueno o haya sido malo alguna vez. Por lo que fue antes, no será juzgado, sino más bien por lo que es en el momento del juicio. En ese momento, hermanos, en que estemos delante del tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados, ¿qué somos en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál será nuestra condición? Eso es lo que importa. Lo que haya pasado antes, sea bueno o malo, hermanos, eso no interesa. No interesa. Yo creo que todos hemos conocido hermanos que alguna vez fueron muy fieles a Dios. Muy buenos hermanos, que corrían bien, hermanos que fueron activos, incluso hermanos que predicaban, que daban estudios en la iglesia, pero que por alguna razón se apartaron, por alguna razón dejaron el camino de Dios. Y en casos así, hermanos, esa fidelidad que mostraron años atrás no les podrá llevar al cielo. Esa fidelidad tal vez de años, ese trabajo, ese esfuerzo, esas almas que ganaron, tantas y tantas lecciones que dedicaron para enseñar, para edificar a la iglesia, de nada sirvieron, de nada, si ahora él decidió apartarse del camino de Dios. El hecho de que una vez fue fiel no quiere decir, hermanos, que siempre lo será. El justo, hermanos, puede apartarse de su camino. Y mientras se mantenga en esa condición de infidelidad, hermanos, de nada le habrán servido todos los años en los cuales perseveró en el camino del Señor. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo dice el Señor. Lo dice el Señor, hermanos. No importa cuán grandes cosas hayan sido las que Él hizo, hermanos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es triste, hermanos, es triste, porque un cristiano debiera mantener su servicio fiel a Dios por el resto de sus días. Y conocemos hermanos que son útiles, son hermanos columnas en la iglesia, y debieran de mantenerse así siempre. Pero la realidad es que siempre existe el peligro de la apostasía. Siempre hay, hermanos, ese riesgo de extraviarse. Sepamos que si alguien se extravía, estamos echando a la basura todos esos años, todo ese trabajo, todo lo que hayamos hecho para la obra de Dios, hermanos, lo estamos desechando, estamos renunciando a ello. Y nada, nada de nuestra vida pasada, por muy buena que haya sido, nos justificará en el juicio de Dios. Nada. Pero por otro lado, hermanos, este mismo principio tiene buenas noticias. Y la buena noticia es que ninguna persona puede ser condenada por sus pecados pasados si recientemente ha sido justificado por la gracia de Dios y se mantiene fiel. Es el mismo principio, pero en el lado positivo. En el lado positivo. No importa cuán grandes hayan sido sus pecados. No importa todo lo malo que haya sido en su vida pasada. Fue un mal hombre, fue un delincuente tal vez, fue un mal esposo, un mal padre. Lo que haya sido, por muy grandes que hayan sido sus pecados, por muy grande que haya sido su maldad, si este hombre se arrepiente y se convierte al Señor, Él le habrá perdonado, Él habrá borrado todos esos pecados de su vida pasada. Y en el juicio, hermanos, Dios no se va a acordar. Dios no va a decir, hiciste aquello, hiciste lo otro, si Él se arrepintió, si Él se convirtió al Señor. Si alguien es condenado o es salvado, no será por lo que fue en su vida pasada. Y quede claro, será más bien por su condición espiritual en el tiempo presente. Y eso les deja muy en claro el profeta Ezequiel al pueblo de Israel, y también es una enseñanza para usted y para mí en nuestros tiempos. Pero otra cosa que les deja también aquí el profeta Ezequiel en sus mentes es el hecho de que Dios nos trata con justicia. Dios nos trata con justicia. Y es que, hermanos, el pueblo judío, en los tiempos del profeta, en lugar de aceptar la responsabilidad de su propia condición espiritual, de alguna manera estaban acusando a Dios de tratarlos injustamente. Ese era el pensamiento de ellos. ¿Cómo Dios nos va a destruir? ¡Qué injusto es Dios! ¿Cómo Dios puede permitir que muramos? ¿Cómo Dios puede hacer que otras naciones, que otros pueblos nos dominen? Dios no es injusto. Dios no es injusto. Por el contrario, Dios es perfectamente justo y Él nos trata a cada uno de nosotros con justicia perfecta. Con justicia perfecta. Miren, dice en Ezequiel 18, versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, porque eso decía, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. ¿No son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad? Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. ¿No soy yo el injusto?, dice el Señor. No, ustedes son los torcidos. Verso 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, si aún así dijere, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. El Señor les deja muy en claro, yo no soy el problema, yo no soy el injusto, yo no soy el torcido, el problema son ustedes. El problema son ustedes, les dice el Señor, sus caminos son los torcidos. Ustedes son los que han dejado la justicia por la iniquidad. Y ustedes van a morir por esto que ustedes están haciendo. Por eso. Hermanos, la enseñanza de Ezequiel para el pueblo de Israel y para nosotros también es que Dios es justo. Y justicia es la virtud de darle a cada quien lo que se merece o lo que le corresponde. Y en ese sentido, Dios es justo. Si un hombre justo se convierte en pecador, él será condenado. Si un hombre malvado se arrepiente y hace lo correcto, se salvará. Dice el Señor, esto es justicia. Esto es justicia. En cambio, los caminos de ellos sí eran caminos torcidos. Sí lo eran. No tenían ellos ningún derecho de decir que Dios era injusto. No tenían ninguna facultad para decir que los caminos de Dios no eran caminos rectos. No podían hacer eso. Además, hermanos, sus vidas estaban totalmente alejadas de lo que implica el concepto de justicia. Oprimían al pobre, eran usureros, eran ladrones. Hermanos, ellos no tenían ningún derecho para decir qué es justo y qué no es justo. Dice el Señor, ustedes son los torcidos. Ustedes lo son. Y si yo los trato así, eso es lo que ustedes se merecen. Yo soy justo. Yo le doy a cada persona lo que se merece, lo que le corresponde, lo que tiene que recibir. La cuestión para nosotros, hermanos y amigos, Es que si nos perdemos, por ningún motivo podemos decir que fue porque Dios es injusto. A veces hay personas que tristemente culpan a Dios. O hay personas que piensan que no es posible perderse. ¿Cómo Dios? ¿Cómo va a ser capaz de permitir que sus hijos vayan al castigo eterno? No, Dios no es injusto. Dios no lo es. Dios no lo es. Los injustos somos nosotros. Él está bien, nosotros estamos mal. Sí. Él es recto. Nosotros somos los del problema. Dios nos trata con justicia y Dios nos da simplemente lo que merecen nuestros hechos, ni más ni menos. El juicio de Dios será perfecto en ese sentido. Será perfecto. Esto nos enseña también, hermanos, que en aquel juicio no habrá errores. En el juicio de Dios seremos juzgados con justicia. Seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Dios no se va a equivocar. Nadie podrá decir en aquel día, hermanos, que Dios es injusto. Nadie. Si nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, esa será la base de nuestro juicio. Dios lo ha establecido así. Pero si le rechazamos y preferimos permanecer en el pecado, de la misma manera Dios nos va a juzgar. En la misma forma, si alguno se pierde, no es porque Dios sea injusto. Si alguno se pierde, es porque esa persona a sí mismo lo decidió. Fue una decisión que él tomó. Él quiso perderse. Él sabía, él conocía perfectamente la ley de Dios y la base del juicio del Señor. El Señor dice, haz esto y vas a vivir. Si haces esto, vas a morir. El Señor lo ha dicho así. Lo sabemos. ¿Dónde está la injusticia? ¿Dónde está? Si Dios, hermanos, si Dios no nos diera la oportunidad de que nosotros pudiéramos salvarnos de la perdición, de la condenación, si simplemente, hermanos, el pecado nos condena y no hay nada para poder rescatarnos, podemos decir, Dios es injusto. Si Dios no nos dice, mira, haz esto y vas a vivir, hermanos, y simplemente nos arroja un lago de fuego, Dios sería injusto. Pero Dios no es injusto. Dios no lo es. Dios ha puesto, digamos, en charola de plata, de una manera sencilla, fácil, las cosas que nosotros debemos de obedecer para poder ser salvos. Decía estos días el Evangelio, hermanos, decía el día de ayer. El Evangelio son hechos que creer, mandamientos que obedecer y promesas que disfrutar. Sí. Creemos que bueno. Creemos en lo que dice la palabra de Dios, creemos en Cristo, creemos en su sacrificio. Qué bueno, perfecto, pero no es todo. Hay hechos que creer, pero también hay mandamientos que obedecer. Y lo sabemos. Y si simplemente no los queremos obedecer, no culpemos a Dios. Nosotros somos el problema. Dice en la segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así de fácil. Mientras estábamos en ese cuerpo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? No lo sabemos. Lo sabemos. Hace rato me daban la noticia de una hermana allí en Odessa, falleció, estaba enferma, tenía cáncer, 75 años Dios le permitió vivir en el cuerpo, una hermana muy fiel, una hermana muy querida, muy amada en la congregación, partió, simplemente ha partido para estar con Cristo, esa es nuestra esperanza, hermanos, mientras estamos en el cuerpo, tenemos la oportunidad. Hoy que tenemos vida, hoy que tenemos salud, hoy que tenemos nuestras facultades para poder tomar una decisión de lo que vamos a hacer, hoy es el día de aprovechar. El día de mañana no lo sabemos. Porque cuando sea el juicio, hermanos, vamos a recibir de acuerdo a lo que hicimos. Y Dios va a ser justo, va a ser justo. Si nos condenamos eternamente, Hermanos, Dios es justo. Dios es justo. Pero así rápidamente, hermanos, al final podemos encontrar también en ese mensaje del profeta Ezequiel un llamado al arrepentimiento. Y es que tal parece que algunos pensaban que Dios se complacía, tomaba placer en la muerte de ellos. Eso creían. ¿Sí? Esa era la idea. Bueno, si vamos a ser destruidos, si vamos a ser muertos, es que Dios se complace. No. Juzgamos mal a Dios muchas veces. Ese es un grave error que las personas a veces tienen en su mente. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, note usted, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. No va a ser. Verso 31. Echad de vosotros a todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero, dice el Señor. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Hermanos, Dios no se complace en la muerte de nadie. Dios no se agrada. Dios no es algo que Dios disfrute. Ellos iban a ser, hermanos, castigados, destruidos. Pero en sus manos otra vez estaba la posibilidad de cambiar su destino. Y el Señor les dice, el Señor les advierte, el Señor enviaba a sus profetas para que cambiaran, para que corrigieran, para que se convirtieran, para que se apartaran de sus transgresiones. ¿Qué más podía hacer el Señor? ¿Manipularlos contra su voluntad? Eso no hace, no somos robots, no somos títeres de Dios. Somos personas hechas a su naturaleza, a su semejanza, con la facultad de tomar decisiones propias, con libre albedrío, voluntad. El Señor no va a hacer eso. Y dice el Señor, echad vuestras transgresiones con que habéis pecado. Háganse un corazón nuevo, un espíritu nuevo, porque yo no quiero la muerte del que muere. Que quede claro, hermanos, amigos que nos visita, Dios no quiere la muerte del que muere. Y hablando específicamente de nosotros, la muerte espiritual. Por el contrario, Él quería que su pueblo viviera, Él quería que su pueblo no fuera destruido. Pero dice el Señor, de ustedes depende. De ustedes. Si ellos morían, solamente sería por rehusarse a oír al profeta de Dios y convertirse de sus pecados. Y no porque Dios lo deseara. No por eso. La misma verdad se aplica hoy en día. ¿Usted cree que Dios disfruta que las personas se pierdan? ¿Usted cree que Dios quiere que la gente se condene? ¿Usted quiere que el alma de cada ser humano se pierda eternamente en un infierno de fuego? ¿Y que Dios se complace y que Dios está contento con eso? No. No. Y Dios hace hasta lo imposible para que no sea así. Dios lo ha hecho todo lo que estaba en sus manos para que no sea así. Todo. Todo. En la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, note usted, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere. Dios no quiere que usted se pierda. Querido amigo que nos visita, qué bueno que está con nosotros y qué bueno que dedicó tiempo para oír la palabra de Dios. El Señor no quiere que usted se pierda. No quiere. Querido hermano, hermana, Dios no quiere que usted se pierda. Si el Señor no ha venido, dice aquí, simplemente está demostrando su paciencia, dando tiempo, dando la oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento. En la primera Timoteo capítulo 2 verso 4 dice así el apóstol Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Dios no se complace en que las personas se pierdan. Por el contrario, Él quiere, Él desea, Él anhela, Él se esfuerza. Él ha hecho todo lo posible para que usted se salve. ¿Sí? Que todos los hombres sean salvos es el deseo de Dios y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor Jesucristo murió y murió no por unos cuantos, no por unos predestinados simplemente, por unos elegidos. Dice en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Toda persona puede beneficiarse de la muerte de Cristo. Todo ser humano, cada individuo. Todos. El Señor vino a morir por mí y por usted también. Y por el vecino, y por el familiar, y por el compañero de trabajo, y por el amigo de la escuela, y por todos. Por todos. Porque quiere que todos sean salvos. Porque no quiere que ninguno perezca. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Hermanos, si al final alguna persona muere eternamente, será por causa de sus propios pecados. Y más exactamente, será porque se negó a convertirse, se negó a arrepentirse, se negó a cambiar, se negó a entregar su vida al Señor en obediencia. Será por eso. Porque el pecado, hermanos, es universal y todos hemos pecado. Pero la solución la tenemos en nuestras manos. Dios ha provisto un plan perfecto para que ese pecado no nos condene. Está en nosotros el seguirlo o está en nosotros el rechazarlo. Sí, Él dio a su Hijo, Cristo Jesús, para que a través de Él pudiéramos ser salvos. Y el Señor Jesús, hermanos, Él dejó un plan perfecto para toda la humanidad. Y cuando Él asciende al cielo, le encarga a sus discípulos, predíquenlo. Enséñenselo a las personas. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Cada persona debe de obedecer al Evangelio. Debe de creerlo y debe de obedecerlo. ¿Cómo se obedece al Evangelio? Oyendo la palabra de Dios, creyendo en Cristo con todo nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestra vida pasada, decidiendo dejar esa clase de vida y vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Confesar nuestra fe en Jesucristo y bautizarnos. Porque es en el bautismo cuando la persona entra en contacto con la sangre de Cristo. Es sepultada juntamente con Cristo. Y es la sangre del Señor la que le limpia de todo pecado. Al salir del agua es una nueva criatura, limpia, sin nada que le condene. Como el alma de un niño, del cual es el reino de los cielos. Y una vez bautizado, usted tiene que perseverar en la fe. Cada día de su vida. Hasta la muerte. Hasta que el Señor le llame a su presencia, usted tiene que ser fiel. Fiel cada día. Pero el plan de Dios es tan perfecto. Y Dios, hermanos, conoce nuestra condición. Y Dios sabe, hermanos, que siempre existe la posibilidad o el riesgo de que uno de sus hijos pueda caer y pecar. Que Dios provee, hermanos, también esperanza para los que han caído. Si alguno ha pecado contra Dios, ese hermano puede arrepentirse de corazón, confesar su falta y el Señor le perdonará. Los que estamos en Cristo tenemos abogado, tenemos quien interceda por nosotros. Si andamos en la luz, dice el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, hasta eso Dios ha provisto. El plan de Dios es tan perfecto, hermanos, que de plano si alguien se pierde, hermanos, no hay manera de justificarse, ni hay manera de culpar al Señor. No hay forma. Ese es el plan de salvación. Si en esta tarde, noche ya, hay algún amigo, alguna amiga que no ha obedecido aún el Evangelio de Jesucristo, si ya ha oído la palabra de Dios, si usted cree en el Señor con todo su corazón, si está arrepentido de sus pecados y quiere que Dios le perdone, en esta tarde confiese su fe en Jesucristo. Confiese su fe delante de los presentes y sea bautizado. El Señor le perdonará. Si hay algún hermano o hermana extraviado y quiere hacer arreglos con Dios, hoy es el día también. Señor le espera. Gracias por su atención a este mensaje. Nuestro hermano que nos va a dirigir en el himno tiene su lugar. Muchas gracias.